a stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all, let's call it an Irish pub. Paffrey's hard, Kilkenny atop, the Guinness pint, the cabbage crap, the I don't want to be paddy trapped, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, to spit upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, to lock and burst your filthy mug, if you draw one more shot.
Hola radio oyentes, Gustavo, bienvenidos a la radio comunitaria de Coleganés, desde la Asociación Salud Alternativas de Vida de Leganés. Es una asociación que está en Leganés, como hemos dicho. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, estamos a 10 de enero del 2024 y esperamos que lo hayáis pasado bien en estos días de Navidad, acostar con la familia, de haber hecho salidas con los amigos, etc. Espero que haya sido un buen año para todos. De eso hablaremos al final. Ahora vamos a hablar de la...
Dinos el dónde pueden contactar con nosotros.
Sí, etc. Sí, sí. Desde Coleganés, teléfono 91-693-3892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad. De la Asociación Salud Alternativa de Vida. 659-927-141. Repito, 659-927-141. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asaf@asaf.org.es. La Asociación ASAF es una asociación por la salud mental, para la integración y la sociedad de las personas con este tipo de discapacidad, etc. Es una asociación en la que hay varias actividades, como forja, dibujo, pintura, tenemos nuestra propia liga de fútbol con entrenamientos, tenemos radio, etc. Vamos a presentar a Guido.
Hola, buenas noches.
Juan Carlos.
Buenas noches.
Milagros.
Buenas noches.
Y a los botones, Manuel.
Hola, amigos.
Efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos. Ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile
un poquito de Juan Carlos I, el ex rey de España. Bueno, pues Juan Carlos I nació en Roma el 5 de enero de 1938. Hace 85 años. Tras Juan Carlos, tras una época en Suiza, en 1946 se mudaron a Estoril, Portugal. Cursó estudios en el prestigioso Colegio de las Marianistas de Friburgo, en Estoril, Portugal, y más tarde en la Escuela de las Religiosas de Amor de Deus. Tras un acuerdo entre su padre y Franco, llegó a España en 1948. Cursó el bachillerato y estudió en la Academia Militar de Zaragoza. Completó su formación en la Escuela Naval de Marín, la Escuela del Aire y Universidad de Madrid, teniente de los tres ejércitos, 1959, y contrajo matrimonio con la princesa Sofía de Grecia, Atenas, 14 de mayo de 1962. Tuvo tres hijos, Elena, Cristina y Felipe. En 1969, a propuesta de Franco, con 31 años, fue nombrado príncipe de España y sucesor al título de rey. Muerto Franco, fue proclamado rey por las Cortes, el 22 de noviembre de 1975. Reiteró la confianza a Carlos Arias y posterior dimisión y fue sustituido Adolfo Suárez julio del 76. Desempeñó un importante papel en la etapa de la transición en la democracia. Franco Juan Carlos, en una reunión celebrada para la boda de los reyes de Bélgica, se conocieron Juan Carlos y doña Sofía en el 62. Poco duró su noviazgo, unos meses, y se casó con la reina Sofía de Grecia. La ceremonia se hizo por el rito ortodoxo, porque ella no era católica, muy que digamos, por el rito ortodoxo y por el catolicismo católico. Tuvo dos casamientos, se casó dos veces.
Sí, no lo sabía.
Por rito ortodoxo, porque sus padres eran ortodoxos, y por rito cristiano. El nuevo monarca español, como hemos dicho, es hijo del conde de Barcelona y nieto del rey Alfonso XIII, derrocado en 1931. El Alfonso XIII fue derrocado, que le echaron de la política, porque decía
sí,
muy mal.
Sí, le expulsaron de España, vivió exiliado.
O sea que fue derrocado violentamente.
Sí, y de hecho su hijo, que era el conde de Barcelona, el conde de Don Juan, pues igual también vivió exiliado y luego volvió y estuvo en Barcelona. Nunca llegó a ser rey, sí, el padre de...
Después de Alfonso XIII vino Franco, ¿no?
Sí, pero realmente Alfonso XIII tuvo un hijo que era Don Juan. El padre,
sí, pero
de Juan Carlos.
Franco empezó a gobernar en el 36 o en el 39.
En el 39, después de acabar la guerra civil.
¿Y quién estuvo en el gobierno del 31 al 39?
Pues había la Segunda República.
¿Y quién gobernaba en ese tiempo?
Primo de Rivera, Prim, me parece. Bueno, eso no tengo mucha idea. Había que ponerse la fila.
Sí, sí.
¿Pacto con Primo de Rivera?
Sí, bueno, claro, pero luego al final le expulsaron, ¿no?
¿Le expulsaron o se fue más bien?
Bueno, le invitaron a ir.
Sí, pero sí. Él no puso mucha resistencia, creo.
No, porque aquí su vida peligraba. Así que...
Dijeron en su momento, cuando estaba reinando con Carlos I, los observadores en general consideraron a Juan Carlos I un soberano débil y titubeante. ¿Qué opináis de esto? Yo creo que lo estaba bien, que lo estaba haciendo bien.
¿Al principio?
Sí, al principio, pero luego dijeron que era David YouTube antes. No sé, no sé de dónde habrán salido estas noticias.
Después de una dictadura férrea, la imagen que daba era esa. Pero luego tomó las riendas de la democracia. En el 81, cuando el golpe de Estado, él habló con las Fuerzas Armadas y fue él el que decidió que la democracia se impusiese. O sea, si no es por él, no tenemos democracia. Cierto que también tenía cierta amistad con Franco, entonces, bueno, estuvo una de cal y otra de arena también.
Mira, como os decía antes, Alfonso XIII murió en el 41, 1941.
Y fue derrocado en el 31.
Con solo 55 años en el exilio, en Roma.
55, ¿no?
Murió en Roma y allí fue donde nació pues tanto su hijo, que era don Juan, y su nieto, que era el hijo de don Juan, Juan Carlos I.
¿Y de qué murió?
No lo pone, no sé. Y bueno, pues sí, posiblemente siempre se dijo que Franco preparó a Juan Carlos I para su sucesión.
Sí.
Y de ahí a lo mejor lo que tú dices que viene, que era un poco que se le veía débil o tal, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que cuando llegó el golpe de Estado tuvo que tomar una decisión. No sabemos exactamente, porque algunos sí opinan que estaba metido en el golpe de Estado y se desvinculó después. Otros directamente es que dio su opinión, o sea, no se sabe exactamente qué pasó ahí. Pero sí es verdad que él dio una directriz y una opinión y se paralizó el golpe de Estado. Porque él no iba a formar parte de la cabeza del golpe, que es lo que le pedían, de hecho, que fuera la cabeza visible,
sí,
el jefe de mando.
El golpe de Estado no tuvo apoyos, exceptuando en Valencia.
Sí, con Milán del Bosch, ¿no?
Milán del Bosch.
Bueno, pues Juan Carlos de Borbón y Borbón, cuando murió, el jefe del Estado y Estado desde 1936, Francisco Bahamonte. Franco, en 1960, Franco le nombró primer heredero al trono y asegurado por ley. En el 60. Bueno, ya hemos hablado de Juan Carlos, que actualmente está en Arabia, sigue en Arabia, allí en Qatar. O...
Sí, sí, por eso hemos puesto esa música,
sí, sí,
un poco en sonido.
¿Y por qué está allí tanto tiempo?
Pues porque aquí no puede estar. Aquí no se le quiere. No viene de vez en cuando. De hecho, ha estado en las fragatas de Galicia y tal, ¿no? En las vías paisas y tal.
Allí tiene su pisito de 18 millones de euros.
Pobre.
Y no creo que le vaya mal.
Pobrecillo. Voy a llorar. ¿Me permitís que me vaya un rato a llorar?
Sí.
Actualmente tiene 86 años, sí, Juan Carlos.
Sí. Ok.
Sí. Bueno, hay personas muy mayores como Biden, que tiene 80 años y todavía está en la política.
Bueno, de vez en cuando.
No se retira, no se retira.
De vez en cuando se cae.
No se retira. Yo estoy aquí y aquí no me mueve nadie.
Bueno.
Hasta que me muera. Bueno, vamos a hablar de un tema que es 100% positivo, que hoy hace 78 años, el 10 de enero de 1946, y hoy estamos a 10 de enero de 2024, se fundó la ONU.
Ole.
Ole. Después de la Sociedad de Naciones, la primera organización mundial fundada en 1919, jamás dispuso de la suficiente autoridad para llevar a cabo su tarea y fracasó al estallar la Segunda Guerra Mundial en el 39. Ya en el 10 de enero de 1946, la ONU es el segundo intento de crear una organización mundial en la que puedan discutirse y solucionar pacíficamente los problemas interestatales, esta vez con éxito. En la capital británica se procede a la ceremonia inaugural de la primera Asamblea General de la ONU, el 10 de enero de 1946, constituido por 51 países, reunidos en el Central Hall de Westminster, en Inglaterra. Da bienvenida al discurso en inglés Richard Attell. Llega la hora de hablar de una paz duradera. El primer presidente de la ONU es el ministro de Asuntos Exteriores belga Paul Speak. Los primeros asuntos a tratar son la constitución del Consejo de Seguridad y de la Comisión Nuclear. En el Consejo de Seguridad se quiere evitar hostilidades militares, formado por 5 miembros permanentes: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la URSS y China, y 6 miembros no permanentes, que cambian cada 2 años. Son Brasil, México, Egipto, Polonia, Países Bajos y Australia, así como la rápida fundación del Fondo Monetario Internacional, FMI. La ONU y la Asamblea General disponen de un ejército en los cascos azules y lo pueden enviar al lugar del conflicto. Para conservar el principio de neutralidad, estos soldados provienen del país que no participa en el enfrentamiento. La sala de la Asamblea de la ONU se encuentra en Nueva York. Un secretario general elegido cada 5 años por la Asamblea para dirigir la Secretaría de la ONU. El nombre interestatal es de fronteras para afuera, ¿no?
Sí, entre estados, sí.
De fuera de la frontera, sí. ¿No? Que es común a todo.
Sí.
Bueno, la ONU es una organización que, bueno, que va por, al principio fracasó, pero luego ya en un intento, después de la Segunda Guerra Mundial.
¿Sabes cuántos soldados tiene el ejército de los cascos azules?
¿Cuántos?
Alrededor de 90.000. Y actualmente están en sitios como Haití, República Centroafricana, Mali, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Darfur, Kosovo, Sáhara Occidental, Líbano, Alto de Golán, Chipre, India, Pakistán, Israel, Palestina.
¿Esos son los países donde están?
Actualmente.
¿Dónde están los cascos azules?
En los sitios más conflictivos.
Sitios más conflictivos. Y si os dais cuenta, mucho en África, ¿eh? En África.
África es un cúmulo de guerras,
sí,
civiles.
Sí, además como están abandonados y dejados de la mano de Dios, pues tú verás, ahí.
Y Europa les vende cada 2x3 material de guerra.
Sí, sí, sí.
Que no le. Obsoletos, que les quedan obsoletos, pues se lo vendemos a África.
Claro.
Sudamérica.
Claro, por eso muchas veces dice que la guerra viene bien para quemar el polvorín un poco, el sí, retén de.
La guerra viene bien.
Pues muy bien. Es una buena iniciativa que yo estoy muy a favor de la
sí,
ONU.
Sí, sin duda.
Porque hay que solucionar los problemas y que no haya tanta.
Tanta guerra.
Tanta guerra. Porque la ONU, ¿qué puede hacer con la guerra de Ucrania y la de Gaza? ¿Qué pueden hacer ellos?
Dentro de una guerra está esta gente que no van a matar, o sea, van a un poco a intermediar. Si te das cuenta, están en Kosovo, no están en Ucrania. O sea, y no pueden hacer nada. Es que, ¿cómo metes todos los cascos azules ahí? Entonces, en sitios donde todavía no ha germinado esa guerra, es donde están ellos un poco intentando de pacificar. Los países también incorporan soldados, cascos azules, a lo que es las Naciones Unidas.
Bueno. ¿Y España dónde tiene los cascos azules?
Es que tú entiendes los cascos azules como algo genérico. No existe cascos azules de España, cascos azules...
Un poquito de todo, ¿no?
Sí, España, por ejemplo, sí que tiene algo de tropas por ahí, ¿sabes? No te sé decir exactamente, lo miramos. Pero también como con el ánimo de paz, ¿no?
Cascos azules de Francia, de ingleses, sí, alemanes... Franceses.
Bueno, hemos terminado ya con la ONU, ¿no?
Sí, unos 125.000 soldados tiene lo que es España a nivel de por ahí. A ver, dice un listado global, dice, nos encontramos en la posición número 21 de los 145 naciones recogidas en el ranking. España tiene alrededor de 125.000 soldados en activo, es decir, un 0,3% de la población.
125.000,
sí.
Son muchos.
Sí, eso parece. Las Fuerzas Armadas Españolas están presentes en 17 misiones del exterior.
Sí, yo me acuerdo cuando era pequeño la actividad que tenían los cascos azules. Sí. Pero que ya hace mucho y no sale nada de la tele de esto.
No.
Bueno, ya sabes. En fin.
Bueno, hemos terminado los momentos musicales.
Musicales.
Música del técnico Manuel.
Hombre.
After 17 years, that's what he goes there for, is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. Through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Walking through my head, one of them's got a gun, shoot the other one. And yet together they were friends at school. Survive unless we get
no resistas mi vida. Antes el diablo, después de Jesucristo, al anticristo. Dios no odia a los homosexuales.
Comenzar con mi sección Equinoxis 3000, Parque Jurásico Antievolución. Antes el diablo, después Jesucristo, anticristo. Dios no mató a los dinosaurios. Imaginemos por un minuto si Dios no hubiera corregido el error que cometieron Adán y Eva, el pecado y sus consecuencias. ¿Qué pasa si los mamíferos del Edén no hubieran sufrido una transformación a consecuencia de haber desobedecido a Dios? Esos mismos animales jamás nos hubieran dado una enseñanza de vida importante. Si no se hubieran convertido en lo que fueron una vez, precisamente a eso nos referimos. En bestias prehistóricas, si nunca hubieran existido los dinosaurios, jamás hubiéramos aprendido de ellos, y si no hubieran sido asesinados por Leviatán, amo y señor de la muerte, provocándoles a través del pecado paga de muerte física, jamás hubieran pasado a la historia. Dios no mató a los dinosaurios, porque cuando se lo desobedece a Dios, nunca castiga, corrige el error en que hay que enmendarlo por el pecado y por nosotros mismos. Tampoco fue el meteorito, porque de la historia se aprende, no de la mitología. Esto pasó en la vida real y no es ciencia ficción. Tanto Dios como Adán y Eva, Jesucristo, la Virgen María y hasta el mismísimo diablo existieron y siguen existiendo. No son una fábula ni una leyenda urbana. Si fueran inexistentes, nuestra existencia, como también el borrado, es decir, ser eliminados de la faz de la tierra, dando por culminada nuestra vida, no tuviera sentido todo esto. Principio y fin de la vida misma, dando origen a la muerte. Este último no es Dios, sino el maligno Leviatán. Desde mucho antes de ser creado nuestro mundo, ya existían Dios, Luzbel. Este último no era malo, se hizo el malo. Se sublevó a Dios y se convirtió en lo que es ahora, una entidad demoníaca. Dios permite la caída, pero no la provoca. Se convirtió en un ángel caído, es decir, un demonio. El que no da la vida, sino que la arrebata mediante el final de nuestra existencia, la muerte, el pecado. Si Dios no extrae la materia prima, que es la fauna del Edén, para luego fusionarla con diversas formas de vida, hablamos de una clonación espiritual. Tres aneales del presente actual en uno solo, dando origen a una nueva criatura de la historia se aprende, ¿no? Pero para esto tienes que dejar de existir para formar parte de la nada. Solo quedan tus huesos, los fósiles, toda la estructura ósea fue modificada por la mano de Dios, y una vez lo que fue el esqueleto de un mamut. No siempre fue lo que se pensaba que era. No siempre fue el mismo, mucho antes fue otra cosa, un elefante proveniente del jardín del Edén. El pecado estropeó lo creado por Dios y lo vuelve imperfecto. Ese elefante hubiera sido la creación perfecta tiempo después de ser un mamut. La imperfección absoluta, no somos del todo los seres humanos porque estamos contaminados del pecado. Existen seres lo suficientemente mucho más imperfectos, como es el pecado como el que lo promueve. Satanás es mucho más imperfecto de lo que somos nosotros. Somos creaciones de Dios independientemente que seamos creyentes, no creyentes o ateos, sin excepción de ninguno. Lo que sucede es que el pecado es lo que nos vuelve más torpes, más testarudos de los que ya somos, ¿no? Es como si dijéramos que Satanás, pues, comete muchos errores todos los días, los 365 días del año. Dios es perfecto en todo, a un 100 y a un 200%. Dios puede alterar el curso de la historia, lo que no puede hacer es alterar nuestra huella génica. Es contraproducente, ¿no? Eso es pecado, no viene de Dios. Y si no fue él quien lo provocó. Entonces, Jurassic Dead vendría siendo, pues, la antítesis, pues, por así decirlo, de la que se conoce hoy en la actualidad como Parque Jurásico. Un parque temático que tuvo que ver un día como hoy, hace 65 millones de años, ¿no? Fueron creados por la mano de Dios, pero lo que provocó la muerte de los dinosaurios, Dios no lo quiso así, pero tampoco el meteorito. Entonces los paleosatánicos afirman que no fue Dios el que se equivocó con nosotros, fuimos nosotros los que nos equivocamos con él al pensar que al desobedecerlo podía enviar el meteorito a exterminar su bella y preciosa creación. Es una pantomima, ¿no? Y claro, la clonación espiritual tiene que ver con que el creador puede jugar con su creación. Dios sí se puede tomar el atrevimiento de en este caso crear nuevas formas de vida, pero no es él el que altera la huella génica, sino el pecado la que la contamina, ¿no? Y así dar origen a nuevas especies, ¿no? Una fusión 3 en 1. Y claro, definitivamente pasaron a la historia, pero hay que tener en cuenta que la Biblia no lo menciona, pero en el Génesis está escrito de otra forma. La escritura simplemente hay que interpretarla, darle otra interpretación desde tu fe católica, ¿no? Y claro, se habla de Adán y Eva, pero de otra forma, de otra manera. No es que no hayan existido, lo menciona, pero de otra forma. Y bueno, vamos a dar por culminado y esperemos poder continuar en la semana que viene. Gracias por todo. Que Dios los bendiga.
Películas, series y eventos musicales con Juanca. Trouble on the run.
Navidad tus sueños juegan a la lotería. Que la suerte te acompañe.
La lotería de Navidad, que la suerte te acompañe. Pero me parece a mí que la suerte no ha acompañado a muchos. Según una famosa marca de leche Pascual, al menos tenemos salud. Efectivamente, la salud es lo primero, pero si te toca, la salud mejora bastante en salud privada. Este año ha sido agraciada parte de la ciudad de Móstoles con el número 88.008, con 400.000 euros al décimo. Y digo parte porque se repartió en la administración número 19 de las 20 que hay en dicha localidad, con 260.000 habitantes más o menos.
Es la mujer de tu vida.
Ella es lasciva y penitente,
inesperada y conocida.
La mujer de tu vida.
Es oriental y de occidente,
es infiel y una perdida.
Es la mujer de tu vida.
Ella es candor, terror, pudor, calor y a veces aún peor.
Ella es dolor, amor, fervor, socorro y a veces aún mejor.
Me hace dudar si yo soy yo
o vivo sin vivir en mí.
Es la mujer de tu vida.
Por ella parece el reloj
y ahora confundo el sí y el no.
Es la mujer de tu vida.
No me preguntes cómo es ella,
no existe cosa parecida.
Tan solo sé que ella
es la mujer de tu vida.
Es la mujer de tu vida.
La mujer de tu vida.
Es la mujer de tu vida.
La mujer de tu vida.
La mujer de tu vida, a la que pertenece este final musical, fue una serie de Radio Televisión Española en 1990, emitida entre el 9 de febrero y el 23 de marzo de 1990, en una primera temporada, y el 6 de octubre al 10 de noviembre de 1994 en una segunda. Producida por Fernando Trueba y dirigida por directores como Jaime Chavarri, Fernando Trueba, Gonzalo Suárez, Emilio Martínez Lázaro. Cada episodio cuenta la historia de un amor, desengaños, celos, etc.
Mucho.
Independiente unos de otras. Los primeros guiones se hicieron en 1982 con el Mundial de Fútbol. Ya sabéis, el naranjito, pero no se empezaron a grabar hasta 6 años después. Consta de 13 capítulos en total, con un gran elenco de actores: Antonio Resines, María Barranco, Aitania Sánchez Gijón, Ana Obregón, Juan Echanove, Carmen Baura, Victoria Abril, el Gran Wyoming, etc.
Thank you.
Anillos de Oro, serie de Radio Televisión Española de 1983, del 7 de octubre al 30 de diciembre. Dirigida por Pedro Masó y protagonizada por Ana Diosdado, que por cierto es la guionista de la misma serie. Ana Diosdado e Imanol Arias fueron los actores protagonistas. Tuvo 13 capítulos en los que el matrimonio, la separación de pareja y el divorcio eran el común denominador de todas ellas. Lola, mujer casada, madura, decide retomar su carrera tras unos años apartada de la abogacía, tras ocuparse de sus tres hijos, asociándose con Ramón, amigo de su marido, Enrique. Se escribió y rodó poco después de que en España se introdujese la ley del divorcio, tan discutida en su momento tras la transición. Televisión Española, cuando no había competencia, series nostálgicas, series para el recuerdo y series que marcaron nuestras vidas en nuestra juventud. Para vosotros, radio oyentes.
Hemos puesto la musiquita de David Bowie, que el 8 de enero de hace 8 años pues, falleció. Gran cantante británico, los vídeos que tiene me gustaban un montón cuando era pequeño y también cuando era grandecito. Yo vi a David Bowie con un ojo azul y otro castaño. ¿Por qué será?
Sí, es cierto. Era así, tenía un ojo de cada color.
Sí.
Y le llamaban el camaleón.
Bueno. Murió, yo creo que murió con 50 y pico años. Y bueno, es uno de los mejores. Antiguamente y ahora, y ha logrado una gran obra póstuma, ya que todavía hoy se reconoce su música y su arte musical, en los que fue uno de la antigüedad, que ya nos dejó hace 8 años. Y bueno, y también nos dejó cantantes como Tina Turner en el 2023. También Freddie Mercury en el 91. ¿Con cuántos años murió David Bowie?
Lo busco.
Sí, sí. Bueno, pues también tenía en un vídeo musical el pelo pintado de rubí, de amarillo. Estaba claro que no era su pelo. Y tenía un gran tupé que lo caracterizaba mucho. También nos dejó hace unos años, junto con David Bowie, como hemos dicho, también Michael Jackson y Whitney Houston.
Bueno, nos dice la información que David Bowie murió con 69 años el 10 de enero de 2016.
¿10 de enero? Ah, yo pensaba que era el 8 de enero.
Lo hemos dado. Hoy, justo.
Hoy hace 8 años.
Afirmativo.
¿Cómo pasa el tiempo, eh? Ya son 8 años. Joder.
Ya te digo.
El grupo que tenía David Bowie no tenía nombre, ¿no? Solo David Bowie a secas, ¿no?
Solo él, sí. Bueno, se supone que han pasado muchos músicos con él durante toda su carrera.
Claro.
Pero el grupo en sí era él.
Sí, sí. Y lleva ya unos cuantos años, por lo menos 2 décadas.
Sí.
Por lo menos.
Bueno.
Y bueno, tristemente falleció.
Sí.
Y bueno, y siempre lo recordaremos, porque en sus vídeos todavía me acuerdo cuando era pequeño.
Es que le ves ahora y parece mentira, ¿eh? Le ves tan joven y tal en los vídeos y, joder, parece mentira que esté
muerto.
¿Y de
qué murió?
No lo sé, lo leo ahora mismo. Pero vamos, tendría alguna enfermedad o algo, seguramente.
Claro.
Y luego lo que decimos siempre, esta gente lleva una vida a 200 por hora y, en fin, no viven de la mejor manera, más sana. Oh, ya te digo. A mí me pasa igual, es uno de los músicos que
bueno,
me ha gustado.
Bueno, vamos a hablar, ya que tenemos el tiempo justo para hablar del que ha sido del 2023 y del 2024, que es nuevo.
Sí.
En el 23 pasó una hay noticias buenas y otras malas. El año pasado se conmemora el 40 centenario del 12-1, que España le metió a Malta.
¿Ah, sí?
Sí. Hace nada, en el 2023, final del 2023, 40 años, sí. En el 83. Sí. De aquel partido que necesitábamos 11 goles, meter 11 goles a Malta,
uh-huh.
Para seguir la competición,
qué
pasar
bueno.
A cuartos.
Qué bueno.
Y le ganamos y la misión fue un éxito.
España entero.
Sí, ya te digo, ahí
sí, sí.
Andábamos todos uno más y tal.
Sí, sí. Estaban jugadores como Gordillo, Maceda, Santillana. Carrasco y Rincón.
Ya te digo, que fue el que metió el último gol, ¿o qué?
Uh-huh. Rincón y estos personajes. Han hablado actualmente del partido que se jugaron. Y bueno, estuvo muy bien. También sí, sí. Otra noticia fue en el 2023 que hemos dejado, como fue en el 2023, la muerte de Tina Turner. También nos dejó Tina Turner, además de David Bowie.
David Bowie de un cáncer de hígado. Lo que decimos, la vida que llevaba.
Tina Turner también, que formó un dúo con su marido.
Sí, que la maltrataba, por cierto.
La maltrataba y tal, y luego después se disolvió el grupo y ella se fue solitario ya.
Claro, normal.
Es abuela.
Sí, sí. Y se separaron, ¿no? Supongo.
Sí, supongo que sí.
Sí, sí. Vamos, entre una cosa de esa y yo me separo de este tío.
Claro, claro, no lo dudes.
Tina Turner, que hizo Mad Max 3.
Sí, sí.
Con un carácter bastante fuerte. Entonces sí, sí. Me extraña sí, eso sí. Que dices tú de
¿qué
los
carácter?
Bueno, a ver, una cosa es la interpretación y otra cosa claro. Es la vida real, ¿no?
Sí, éramos, sí. No, se la veía muy... muy dinámica, muy,
sí, sí,
muy
sí.
Cañera,
sí,
¿no?
Sí, sí,
muy
sí.
Cañera.
Sí, hombre, en el escenario era la hostia, o sea, era marcha total, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Como esta que os pongo ahora. ¿Sabéis quién es?
No sé quién es.
Sería Aretha Franklin.
Ah, también lo dejó Aretha Franklin.
También en su época fue es música blues, soul, más bien.
Mujeres al poder.
Mujeres al poder, sí. Mujeres que muchas veces están en la sombra de un hombre y el hombre toma protagonismo y la mujer es la que está echando la leña para que ese fuego se alimente, ¿no?
Sí,
sí, sí, cierto. Bueno, yo creo que eso, gracias a Dios, pues está cambiando. Todavía falta mucho, pero está cambiando. Bueno, hoy tenemos una cita deportiva interesante, ¿no?
Ah, sí. Bueno, también Nadal se lesiona
sí.
Un año entero. Regresa y otra vez se lesiona.
¡Alala! ¡Operarse!
Otra vez un tiempo sin jugar.
Sí, bueno.
¡Alala! ¡Operarse!
Se probó a ver qué tal, jugó 3 partidos...
El pobre está para arrastre, ¿no?
El tercer partido le significó un esfuerzo añadido. Vuelve a tener otra rotura fibrilar en
pero
otro sitio
yo
diferente.
Yo no sé qué, por qué ha tenido tantas lesiones. Tiene la negra, el pobre.
Pues porque los deportistas de élite y de primera
bueno,
línea...
Joder.
Tiene cierta edad para sí. Ser deportista de élite, ¿no? ¿O no tiene nada que ver?
No, el deportista de élite no tiene edad. Hay deportistas de élite, como puede ser, por ejemplo... El Djokovic, que está sí. Ahí en una edad parecida y está ahí arriba. Lo que pasa que es el físico y la salud la que perdona o no perdona, ¿no? Él, la verdad es que lo ha dado todo Nadal en el tenis. Ha sufrido mucho, sabéis los problemas que ha tenido de talón. Se ha operado de la cadera también, inclusive ahora últimamente.
Joven,
en fin,
siendo joven.
Quería probar, pero yo creo con el ánimo de estar un año más y nada más, ¿no?
Claro.
De no ir más allá.
Bueno,
no lo has oído bien. Hoy hay partido de fútbol.
Hoy no tengo ni idea.
Sí,
¿quién
sí.
juega?
Sí. Pues empezó la Supercopa de España, en el cual tenemos a 4 equipos, Atlético de Madrid, Real Madrid, Osasuna y Barcelona. Hoy juega un Real Madrid-Barcelona, que en el transcurso de poco tiempo van a jugar 2 veces, Atlético de Madrid y Real Madrid. Esta primera cita va a ser hoy a las 8 de la tarde. Ahora dentro
¿quién
de
juega? ¿Atleti y Real Madrid?
Sí, dentro de unos minutos empieza el partido. Y luego vuelven a encontrarse nuevamente en la... octavos me va a hacer recordar de la Copa del Rey, ¿vale? En el que nuevamente les ha tocado a ellos dos, Atlético de Madrid y Real Madrid, donde el primer partido se va a hacer en el Metropolitano.
Caramba.
Así que bueno, ahí está.
El Metropolitano, eso va a ser.
Total, total.
Bueno, ya para terminar. Para terminar, una cosa curiosa, porque el otro día jugó el Real Madrid Arandinas. ¿Dónde sale este equipo, Arandinas?
Bueno, pues es un equipo de segunda división, no, menos, miento, de primera división, lo que era antes la primera preferente, ¿vale? Y bueno, lo bonito que tiene la Copa del Rey precisamente
claro.
Es que se juntan equipos de diferentes categorías. Podemos encontrar un equipo
sí,
de primera
sí.
Que juega contra un equipo de primera regional, siendo además una dificultad para el de primera, que se supone que va a ganar. Juegan en campos diferentes, tienen preferencia de jugar en sus casas, este tipo de equipos, y bueno, de hecho... me parece recordar, no recuerdo bien, el que jugó contra el Villarreal pasa de ronda, elimina al Villarreal y lo tienes ahí en octavos de final con equipos de primera
que
división.
Muchos equipos de primera se quejan siempre del césped
sí, claro,
del contrario, porque claro, el claro. Césped del contrario no es tan bueno como el de primera.
Efectivamente, están acostumbrados a jugar en alfombras y de repente gana uno que es un patatal y claro, se quejan, ¿no? Bueno, ahí tenemos recuerdos interesantes en la Copa del Rey, por ponerte un ejemplo, Gus, que es el Alcorcón, que dio lo que le llaman el Alcorconazo, en el que eliminó al Real Madrid, ¿vale? Le eliminó en el campo de las Huertas, y tienes otros equipos como el Numancia, que llegó a ser luego un equipo de primera división, en que también jugó contra el Barça y le dio mucha caña. En fin, que es lo bonito que tiene la Copa del Rey, precisamente. Así que, bueno, ahí está esa,
bueno,
esa cita.
Ya son las 8.
Todavía tenemos unos minutitos, un minuto.
Bueno, ¿qué más?
Hablar de que está el Dakar funcionando, que
¿qué más, qué más?
Carlos
Espérate.
Hans está por ahí ya dando caña. Vale, que Ricky Rubio vuelve, deja
Ricky
la NBA,
Rubio deja por problemas mentales, ¿no?
Problemas de salud mental. Tiene una carga muy importante. Daros cuenta, pues eso, lo que es jugar en la NBA, muy exigente, y bueno, pues le amina un poco el tema.
Y también cumple Jul, ¿no? En el Madrid.
Sí, Sergio Jul pasa a la historia, ya digamos que es un partido, o sea, un jugador histórico en el Real Madrid, ¿vale? Con unas victorias de 100 de Chus Mateo. Bueno, ahí está. Es interesante. Uh-huh. Y ha dado mucho a Real Madrid, la verdad. Ha sido algo muy interesante.
Esperemos que se recupere Ricky Rubio.
Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿despedimos entonces o qué?
Sí, volvemos el 17 de este mes y espero que habéis pasado un buen año y que sea mejor que el anterior.
Y que hayáis tenido muchos regalos también. Que somos
y que haya paz, que termine la guerra.
Importante.
Y que la gente disfrute de la salud y de la vida. Nos vemos dentro de una semana. Hasta luego. Adiós. Lost and burst your filthy mug. If you draw one more shot, I'll get me.